Quisiera orar, darle gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Bendito Señor, Padre de toda gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Tienes toda la honra, toda la gloria, por siempre, Señor. Tuyo es el honor, tuya es la majestad, Señor. Tú que vives, tú que reinas, tú que gobiernas todo, Señor, y que tu poder es absolutamente sobre todo lo que existe. Estamos aquí reunidos, Señor, como hermanos, en esta noche para aprender de tu palabra, continuando con este hermoso tema que es la familia, de la cual todos somos partícipes de una forma u otra. Pido tu guía, Señor, que tu Espíritu Santo, que inspiró la palabra, sea el que nos abra los oídos, nos dé entendimiento, que estos jóvenes, estas jóvenes que están aquí también entre nosotros, puedan vislumbrar y entender lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Bendito eres, Señor. Sé tú nuestro guía siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. El tema que vamos a tratar en el día de hoy se llama el rol de los hijos y los padres dentro de la familia que está centrada en el Evangelio. Este tema no solamente trata para los jóvenes, pero este tema trata para todos nosotros, porque todos somos hijos también. Todos somos hijos. Es algo que debemos prestar atención. Para ello vamos a la Escritura entonces. Vamos a ir en el libro de Efesios, capítulo 6, los primeros 4 versículos. Vamos a leerlos entonces. ¿Lo tienen listo todos? Dice, Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. La mayor inversión que nosotros podemos hacer verdaderamente es en la familia. Esa es una de las grandes y mayores inversiones. Tal vez en esta época es una de las épocas más difíciles para criar hijos, porque hace tal vez más de 50 años era de una manera diferente. Ahora todo se ha cambiado. Formar a nuestros hijos y jóvenes en nuestros hogares, y especialmente donde ambos padres trabajan, no es algo fácil. El avance de la tecnología, que tiene tanto acceso, tantas puertas abiertas, así como lo es beneficioso, también es algo que es de gran peligro y que trae no buenas consecuencias también para nuestros hijos. Aparte de eso, los medios de comunicación, los medios sociales, que lo único que tratan de publicitar son las modas, qué estilo de corte, qué estilo de forma para ver si ante los demás es la mejor. Entonces, ante estas situaciones nos vemos nosotros totalmente incapacitados a veces, y vemos cómo familias se acercan a preguntar a nosotros qué hacer con sus hijos que están creciendo, hijos adolescentes que están en esa edad en que van cambiando de etapa. Y para muchos padres sabemos que es una edad que no es fácil durante la crianza de nuestros hijos. Los hijos están vulnerables por otros medios, no solamente al alcohol, las drogas, al sexo, a muchas otras cosas. Y eso, además de que las leyes promueven la promiscuidad en los muchachos a una edad temprana, ofreciéndoles cierta cantidad de utensilios para evitar el embarazo, digámoslo así, de una forma que abren una ventana para que ellos puedan accesar a esas cosas que de pronto ellos ni lo tenían en mente. O sea que estamos viéndonos en una forma en que los padres de hoy y los padres que levantan a unos hijos dentro de un hogar cristiano cada vez se le hace más difícil, porque estamos de una manera viviendo en una sociedad que va en contra de Dios. Y nosotros, como hijos del Dios Altísimo, siempre debemos ser luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, precisamente el apóstol Pablo está hablando de esa nueva criatura. Y en esa forma en que yo digo que nosotros como hijos de Dios debemos ser luz en medio de las tinieblas, es a lo que se refiere el apóstol Pablo antes de estos versículos que acabamos de leer. Por ejemplo, él en Efesios 4:17 dice, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Antes de venir al Señor, personas como yo, por ejemplo, que yo no nací en un hogar cristiano. Nosotros vivíamos en otro estilo de vida. Nosotros estábamos llevados por diferentes costumbres, por diferentes métodos. Pero ahora que venimos a la palabra nos enseña. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, requiere en el Señor que ya no andemos como andábamos anteriormente. Y él continúa diciendo en el 18, dice, que teníamos el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que había. Y eso es lo que nos sucedía a nosotros anteriormente. Pero en Efesios 4:24 él dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. O sea, que el apóstol Pablo, de una forma u otra, en los primeros versículos que leemos inicialmente, él nos está mostrando un rol de cómo debe funcionar la familia. Es lo que nos dice a nosotros en los primeros cuatro versículos. Él dice en Efesios 5:21, y que esta es la regla y es la base para poder llevar una familia acorde a como la Escritura dice, someteos, Efesios 5:21, unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo principal. Todos sometemos nuestras vidas en el temor de Dios. Es la manera o es la regla en que todas estas cosas son posibles. La sumisión a Dios primero que todo. Y en el 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la función nuestra, imitar a Dios. Y si queremos imitar a Dios y si queremos ver cómo es Dios, simplemente lo que tenemos que hacer es ver a Cristo. Y viendo a Cristo, podemos entender cuáles son los lineamientos y cuáles son las normas, ese molde que debemos nosotros seguir. La Biblia, por medio del apóstol Pablo, entonces, nos muestra una imagen de lo que es la familia ideal. Pero ahora el apóstol Pablo se mueve en dos diferentes roles de la familia. Él cambia, y algunas de estas funciones que corresponden a los padres y a los hijos, nos corresponden a nosotros. Nosotros como padres y ellos como hijos, pero tenemos que entender nosotros que en ciertos aspectos que vamos a ver, nosotros somos hijos también, y en cierta forma nos aplica a nosotros. O sea, que esto es una norma para aprender a vivir una vida como cristianos, como parte de la familia, de una forma que honre al Señor. Porque lo que nosotros hacemos de esta manera, estamos honrando al Señor. Y en esta ocasión vemos la orden, primero que todo, de que los hijos se sometan a los padres. Esa es la sumisión. Esa sumisión que es diferente. ¿Por qué? Porque es una relación diferente. Anteriormente, la esposa se sometía al esposo y el esposo estaba sujeto a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, a través de la Escritura, nos está mostrando que ahora son los hijos los que se someten a los padres. Y estos versículos nos dicen también que los hijos deben obedecer a sus padres porque es lo correcto, es lo justo, dice la Escritura. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y comienza por los hijos. Y cuando estamos hablando de los hijos que se sujetan a sus padres, obedecen a sus padres, porque este obedecer es una forma de sujeción, estamos hablando de aquellos hijos menores que son dependientes de sus padres y viven en la casa de sus padres. Porque cuando hablamos de personas mayores que aún viven dentro del hogar con sus padres, ellos están sujetos a ciertas reglas también que se establecen en la casa mientras vivan en el hogar de los padres. Que ya hay otras normas que de pronto son variables en cuanto a la condición de hijos menores a hijos mayores, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero el decir esto a los hijos que se sujeten, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Decirle esto a un niño de 1 a 3 años, digamos, ellos no tienen el entendimiento para obedecer lo que estamos diciendo. O sea que prácticamente aquí estamos hablando para unos hijos ya más grandecitos que tienen el entendimiento de lo que la Escritura demanda y lo que ellos deben hacer para honrar al Señor y comprenden lo que la Escritura dice y cómo a través de la misma pueden honrar al Señor. Eso es lo que nos está diciendo, porque ellos entienden la importancia de lo que es este mandamiento y que este mandamiento viene de Dios. Y es para aquellos que son responsables, aquellos jóvenes que son responsables y entienden el lugar que Dios tiene, que es poderoso, que es justo y que Él también bendice a los que son obedientes. Es lo justo que los hijos obedezcan a sus padres, dice la Escritura. Los padres tienen una responsabilidad sobre ustedes, jóvenes. La ley demanda una responsabilidad sobre cada uno de ustedes, de sus padres. Los padres tienen la obligación de proveerles alimento, proveerles educación, proveerles vestido, proveerles techo. Es más, y si alguno de los padres falla a uno de estos requisitos que la ley demanda, se ven envueltos en ciertas circunstancias judiciales por no proveer esas necesidades básicas para los hijos. Es lo que la ley exige. Entonces, por tal razón, los mismos hijos deben obedecer a sus padres. Pero cuando lo vemos de esta manera, estas son las demandas que la ley exige para los padres. Pero hay una ley divina que también exige de los padres. Y es lo que nosotros vemos en la Escritura misma. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de los padres ante Dios? Aparte de las anteriores que hemos mencionado. Y esto es para el beneficio de los hijos que obedezcan. Dice en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que el Señor demanda de nosotros que instruyamos a nuestros hijos ¿en qué camino? En el camino de Dios. Para que caminando en ese espacio, en ese camino, puedan siempre tener en cuenta quién es el Señor y a pesar de que transcurran los años, nunca se van a apartar de ese mismo camino, que es el camino que conduce a la santidad, el camino que conduce a la imagen perfecta de Cristo. Entonces, esa es una responsabilidad nuestra. Él debe ser encaminado hacia Dios, hacia Jesús, como miembro de una familia. Y eso lo hacemos, obviamente, guiados por el Espíritu Santo. Deuteronomio 6:1 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Hay que ponerlos por obra. Y en el 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. O sea que es un mandato que Dios nos hace a nosotros de proveer para nuestros hijos. Tenemos las demandas judiciales que la ley otorga. Y es más, si la persona no cumple estos requisitos que la ley exige, también la Escritura lo demanda. La Escritura dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que tenemos una obligación como padres por todos los aspectos, para con nuestros hijos. Entonces, de esa manera, vemos que lo que hay que entender es que Dios ha creado reglas tanto para los hijos como para los padres, para que su plan en la familia se lleve a cabo. Y es lo que le estipula en la palabra. Primero, por la buena dirección de los padres. Eso es lo primero. Y segundo, el sometimiento de los hijos a esa dirección de los padres. O sea que aquí es donde están las dos funciones complementadas. Primero, la buena dirección de los padres. Y segundo, el sometimiento de nuestros hijos a esa dirección de los padres. En toda cultura, siempre los hijos, en diferentes regiones del mundo, obedecen a los padres. Es más, hay regiones que, por ejemplo, escuchaba yo que en la China, las personas mayores son de bastante honra. Una persona mayor, por donde quiera que se mueva, en un elevador, en la calle, donde quiera que esté, siempre tiene la prioridad ante todo. ¿Por qué? Porque siempre es esa costumbre, esa idea de que siempre hay que honrar a las personas mayores y nosotros como hijos honramos a nuestros padres. Con mayor razón, un hijo cristiano debe obedecer a los padres. Este pasaje de la Biblia, de Efesios 6:1-4, está en el contexto de sumisión en diferentes aspectos de nuestra vida. Porque todo lo que el apóstol Pablo está hablando desde el capítulo 5 completo y el 6, está hablando de lo que es sumisión, sujetarnos nosotros. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es lo justo. Y la Escritura llama obedecer porque este es un mandamiento de Dios. Dios lo ordena así. Él lo está diciendo de esta manera. Este es un mandato de la ley de Dios, pero la ley humana se resiste a hacerlo. Es algo que es natural. Y esta palabra obedecer viene del griego y aparte del significado de obedecer, tiene otro significado que literalmente significa escuchar con atención y en silencio. Y aparte de eso, someterse. O sea, que el obedecer comienza primeramente en escuchar con atención. Es por eso que muchas veces cuando nosotros estamos hablando a los hijos y los hijos están como distraídos, están jugando, nosotros, míreme, présteme atención. Porque esa es la manera que yo voy a entender que ella o él va a obedecer lo que yo le estoy diciendo. O sea que la palabra obedecer comienza primeramente en escuchar con atención. Y este obedecer, como les decía, es sinónimo de someterse. Es como si dijera, hijos, sométanse a lo que los padres digan que haga. Pero habrán hijos que dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que someterme? Pero lo que tenemos que responder nosotros como padres es que es lo justo, es lo correcto, es lo que Dios demanda. Y lo más importante que dice la Escritura, hay que hacerlo en el Señor. La obediencia se hace en el Señor. Esto es lo que Dios quiere que haga. Y al hacerlo, no solamente están honrando a los padres, sino que están honrando a Dios. Esa es la principal motivo de ello. Y los muchachos en las calles siempre van a criticar a los jóvenes o en la escuela. ¿Por qué no puedes hacer esto o aquello? Van a decir. Y siempre existirán aquellos muchachos, pero te ves como raro, no participas de esta u otra cosa. Pero lo que van a responder los muchachos es que sí, nosotros no hacemos esto o aquello porque nosotros obedecemos al Señor. Nosotros seguimos a la palabra y estamos obedeciendo a nuestros padres que nos limitan a ciertas cosas y que al obedecer por el beneficio de ellos no solamente están honrando a sus padres, sino que están honrando a Dios. Esa es lo justo porque ellos, estos niños, van a responder que aman a Dios y el carácter de Dios es ese, un ser justo. Obedezcan a sus padres en el Señor como si estuvieran obedeciendo al Señor mismo. Eso es lo que quiere decir cuando dice obedezcan a sus padres en el Señor. Eso es como si estuvieran obedeciendo al Señor mismo. Y la clave está en esa sumisión. ¿Cuál? Que es para el Señor. Eso es lo principal y es lo que la Escritura nos dice a través de todo esto. Efesios 6:5, hablando en otro contexto de sumisión, acerca de aquellos trabajadores. Y a veces trabajan con personas que son ásperas, jefes que son a veces intolerables. ¿Qué dice la Escritura? Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y en el 7 dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Y no a los hombres. Ahí es donde está la clave. Cuando nosotros obedecemos, lo hacemos siempre pensando en el Señor. No solamente que como hijos van a agradar a sus padres obedeciéndolos, sino que de la misma manera están obedeciendo al Señor, están agradando al Señor. Efesios 6:9 dice, ya refiriéndose ya en el carácter de los patrones, de los amos, en el contexto dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. O sea que aquí el Señor balancea esto de una forma, la sujeción del empleado hacia el patrón, pero demanda de que el patrón no sea opresivo con él, no lo oprima, no lo subyugue. Y en este mismo contexto es que está el último versículo de estos cuatro que acabamos de leer, cuando dice, vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Además, este es un mandato que está en otras partes de la Biblia. Y primera de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como al superior. O sea, que nosotros en el Señor nos sometemos a toda institución humana. Es lo que nos dice aquí. Y en esta sumisión a toda institución humana, el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, en el capítulo 13, nos dice más claramente cómo nos sometemos a esas instituciones humanas. Él dice, sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que cuando nosotros nos sometemos a un policía, cuando nosotros nos sometemos a un líder que está controlando, así sea el tráfico, nosotros nos sometemos a ellos porque son instituciones que han sido establecidas por el Señor para impartir orden. Y nosotros lo hacemos y nos sometemos a ellos en el Señor. Y el versículo 5 de Romanos 13 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo que él está diciendo aquí, cuando dice que es necesario estarles sujetos, quiere decir que debemos obedecer las autoridades. Y esto lo hacemos por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos haciendo lo incorrecto si no lo obedecemos. Ahí es donde está el punto de esto. Y la Escritura nos muestra una guía para hacer mejor las cosas que agradan a Dios. Para nosotros entender, los jóvenes y todos nosotros entender las guías que Dios ha implantado, tenemos que leer lo que el hombre más sabio que hubo sobre la tierra nos describe a nosotros en las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, y ese es Salomón, el hijo de David. En Proverbios 1:1 él dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y aquí viene el versículo 4, que es para los jóvenes que están aquí. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. La Escritura es la que nos da la guía a todos para aprender lo que es la inteligencia y la cordura. En Proverbios 8:33 dice, atended el consejo, jóvenes, y sed sabios, y no lo menosprecies. Atiendan el consejo, no lo menosprecien. Versículo 8 de Proverbios 1 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Y cuando está diciendo oye, ese oye es sinónimo de obedecer. O sea, obedezcan la instrucción de su padre y no menosprecien la instrucción de su madre. Y esto es algo que los muchachos saben que deben hacer, pero no lo hacen. No lo hacen. A pesar de que no lo hacen, algunos con mucha frecuencia tampoco desean hacerlo. ¿Y por qué es esto? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Por qué los muchachos no obedecen? Pero también por la misma razón que los adultos no se someten. Los adultos no queremos someternos tampoco. Los adultos no obedecemos a otros, queremos lo que queremos, y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque buscamos controlar las cosas nosotros mismos y no nos sometemos. Y hay una cultura influenciada por la psicología. Esa cultura que se ha encargado de aumentar el autoestima ha creado una generación egoísta, personas que tienen dificultad para someterse los unos a los otros. Porque siempre está el que nosotros tenemos que ser mayor que nosotros, somos triunfadores, nosotros no podemos dejarnos aplastar de nadie. Y esto viene muchas veces desde el mismo matrimonio. Esto viene desde el matrimonio. Y no es una coincidencia que estos pasajes que se están mencionando aquí están en el mismo contexto que tratamos anteriormente, que es de la sujeción. O sea que muchas de estas reacciones vienen desde el mismo matrimonio, en ese egoísmo que se forma dentro de la pareja también. Todo tiene una razón. El egoísmo es el mayor problema. Y cuando hablamos de esto, aquí hay dos leyes. Hay una ley natural. Y esa ley natural dice no obedecer a los padres. Es lo que la ley natural muestra y nos lo demuestra la Escritura por todas partes. Y a esto es lo que el apóstol Pablo se refiere también en el libro de Romanos. Y dice, en el libro de Romanos 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero aquí viene una cosa muy especial. Hay una lista de estas personas que es bastante larga, pero yo quiero mencionarles una nomás. Romanos 1:30 dice, esta lista por las cuales la ira de Dios está sobre estas personas. Y aquí quiero que me pongan atención. En Romanos 1:30 dice, murmuradores, que es lo mismo que calumniadores, detractores, esos son los que odian a Dios. Aborrecedores de Dios, lo recalca nuevamente, dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y dice, desobedientes a los padres. O sea que la ira de Dios está sobre todas estas personas, sobre los hijos que no obedecen a los padres. Y el castigo de Dios se muestra en los hijos desobedientes. ¿Cómo? Según el contexto de Romanos 1, Él simplemente los entrega. Aquellos hijos que no quieren ser obedientes a los padres e insisten en continuar siendo desobedientes, simplemente Dios los entrega. Dicen, ustedes quieren seguir en eso, entonces se hace a un lado Dios. Y tener a Dios aparte, yo creo que no debe ser algo que nos agrade a ninguno de nosotros. Cosa dura es caer en manos de un Dios airado, dice la Escritura. Y Él tres veces lo dice en la Escritura, que Él los entrega. Este es uno de los pasajes de la Escritura que nos pone a nosotros como piel de gallina. Después de nombrar que los entregan en Romanos 1:24 y 1:26, Él concluye en Romanos 1:28 diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Simplemente yo no lidio más con ellos. Por eso que la obediencia es muy importante. Y estos versículos de Romanos 1 nos enseñan varias características derivadas de la desobediencia a los padres. ¿Y qué dice la Escritura? Son necios, son desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y esto es natural, es visto en el transcurso de la vida. Nosotros vemos esto. Y es lo mismo que nos dice la Escritura, que en los tiempos postreros vamos a ver eso. Los tiempos postreros son desde la crucifixión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero más cerca ahora nosotros en este tiempo que han transcurrido 2000 años desde la crucifixión de Cristo. Y dice, segunda de Timoteo 3:12, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea que esa es una característica que no se va a ver en gente buena. Y es por eso la insistencia a los hijos que obedezcan. Porque la desobediencia es una similitud a aquellas personas que Dios aborrece. Dios no quiere a estas personas. Y son catalogados como ingratos también, impíos. En esa categoría pone Dios a las personas que son desobedientes. Esa es la ley natural, el no obedecer a los padres, vista por la Escritura. El apóstol Pablo apela a una ley divina. Dice, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Y en esta apelación que está haciendo el apóstol Pablo, está apelando al quinto mandamiento de la ley, que es el honrar a padre y madre. Y cuando hablamos de honrar a padre y madre, esto nos aplica a todos. Desde luego que estamos hablando con relación a los jóvenes, a los hijos, dentro de lo que es el contexto familiar, desde un punto de vista cristiano y nosotros, mayor aún, centrados en el Evangelio. Que eso lo vamos a ver ahora ya para nosotros mayores. Entonces, habiendo Pablo hablado de esta ley natural, él apela a una ley divina. Y cuando dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento de honrar, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, ahí está hablando la Escritura claramente acerca de que el honrar, esos cuatro primeros mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni la adorarás. También dice que debemos no mencionar el nombre de Dios en falso. Y el cuarto dice que se debe respetar el día de reposo, que son los primeros cuatro mandamientos que son dictados para la relación con Dios. Y aquí comienza el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. O sea, que esa relación que existe entre los cuatro primeros mandamientos, que es la honra a Dios, en estos que comienzan desde el 5 hasta el 10, que es la relación de nosotros con nuestros semejantes, se está refiriendo también a honrar a Dios. Porque él dice, honra a tu padre y a tu madre. Y este honrar es la palabra kaved, que es aplicada con frecuencia para Dios en las Escrituras. O sea que existe un paralelo entre el amor dado a los padres y el honor que se le debe dar a Dios. Y cuando nosotros vemos en la Escritura que comienza, honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no mentir y no codiciar, esos restos de 6 mandamientos se está refiriendo a la relación de nosotros con los semejantes. Entonces ahí es donde empalma esos 4 primeros mandamientos con la relación a Dios y el 5º mandamiento de honrar a padre y madre. O sea que de una u otra forma, sea lo que hagamos nosotros, siempre estamos honrando a Dios. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea que es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un consejo. Y un mandamiento es algo que es una obligación que nosotros debemos cumplir. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y esto cabe a todos nosotros también. Honrar al padre y madre. Aquí hay 2 cosas. La acción es escuchar y obedecer, y la actitud es honrar. Aquí se mueven las 2 cosas. En ese escuchar con atención y obedecer, es donde vemos una parte, y la actitud nuestra en referencia a la obediencia y haber escuchado con atención, es prácticamente la honra que estamos demostrando a los padres. Los honramos, los hijos honran a sus padres cuando los escuchan con atención, cuando obedecen lo que ellos están diciendo. Esa es la actitud. Esta es la actitud que corresponde al acto de obediencia. Y nuestra obediencia no debe ser egoísta. Ah, sí, está bien, pero sí, porque yo, mira, ahí está mi hermano, ¿por qué no lo hace? O mi hermana. No, tiene que ser de una manera sin egoísmo. Esta obediencia debe ser con honor. Debe ser no de mala gana. Voy a ir porque me toca, pero pues yo no quiero ir. Siempre hay que hacerlo con una actitud correcta, con respeto, no por obligación, en reverencia, con amor y respeto a los padres. Eso es lo que demanda la Escritura. Y algo que tenemos que entender nosotros, padres, es que los hijos no nacen programados para obedecer. Ningún hijo nace programado para obedecer. ¿Por qué? Porque ellos no vienen listos para ello, ni para honrar a los padres, porque como todos nosotros, son pequeños pecadores. Nadie nace con la tendencia a obedecer. Eso lo vemos desde el niño más chiquitito. Aunque yo sé que la Iglesia Católica dice que cuando son bautizados los hijos, en esa manera que ellos hacen, de una manera de aspersión que hacen, tirarle el agua, que ya los hijos son regenerados, ya no tienen ningún problema, ya son salvos. Pero eso no es bíblico. Y como ellos son pequeños pecadores, necesitan primero que todo que los padres les enseñen a honrar a Dios. No solamente obedecerlos a ellos como padres, sino honrar a Dios. ¿Y cuál es la técnica que nosotros podemos utilizar para que los hijos aprendan a obedecernos a nosotros y en consecuencia obedezcan a Dios? La disciplina. Esa es la técnica que la Escritura nos enseña. ¿Y por qué? Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es algo que viene de fábrica. ¿Y qué dice? Mas la vara de la corrección lo alejará de él. O sea, esa necedad a través de la vara de corrección va a hacer que sea alejada del muchacho o de la muchacha. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que la disciplina para los niños aleja a los hijos del infierno. No morirá, lo que quiere decir ahí, no morirá eternamente. O sea que en esa corrección es que nosotros estamos haciendo un favor a los hijos. Y si los jóvenes son sabios, jóvenes, ustedes van a aceptar de una buena manera la disciplina. Porque la disciplina es para el beneficio de ellos. Porque la corrección da sabiduría. La falta de corrección lo único que trae es problemas y humillación a los padres. Se crecen niños necios, insoportables, que nadie los quiere recibir, que nadie quiere invitarlos a la casa. ¿Y por qué? Porque muchas veces se quieren controlar a los muchachos a control remoto. Yo sé que hay maneras en que no se debe tampoco ser brusco ni maltratarlos, pero la Escritura nos está dando una guía de cómo deben ser. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Y cuando hablo de los jóvenes, no crean que nosotros, muchachos, niñas, no crean que es que yo nací grande. Yo también fui joven y también pasé por un proceso de estos mismos. Yo fui disciplinado, yo fui corregido y pues gracias a ello también es que estamos o hemos caminado de una manera diferente. Porque ¿qué tal si no? ¿Qué sería de nuestras vidas? Entonces, a muchas personas no les gusta la corrección, pero después de haber sido corregidos, esto da buenos frutos. Esto da algo que nos trae paz y empezamos a vivir como debiera ser. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mira Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta que lo corrijan. ¿Pero qué dice la Escritura? No da sino tristeza, sí, al ser castigados, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. O sea, van a vivir de una mejor manera, van a vivir en paz, van a vivir con justicia, van a ser amados, van a ser bien recibidos, van a ser admirados por su educación y su buen comportamiento. Así que los padres disciplinan al hijo y a la misma vez lo educan. Eso fue lo que empezamos a leer en el versículo. O sea que este método que se emplea da ese resultado de disciplina y a la vez educación. Y los buenos hijos van a vivir una vida como Dios ha ordenado y evitarán una disciplina mayor por parte de Dios. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que Dios también disciplina. Porque la Escritura dice, Dios al hijo que ama disciplina. Y a veces las disciplinas de Dios son más fuertes que la misma que pueden aplicar los padres. La Escritura añade entonces, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea que no todo es algo de exigencia para los hijos. Sí, hay una exigencia, pero esa exigencia da también una recompensa. O sea, que es el primer mandamiento con promesa. El obedecer al Señor trae bendición a nuestras vidas. Y ese mandamiento dice que honrando a nuestros padres por medio de obedecerlos trae bendición. ¿Y cuál es esa promesa entonces? Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, que la primera promesa en obedecer a los padres y honrarlo es una buena calidad de vida. Una buena calidad de vida. Por ejemplo, los jóvenes, las jóvenes, obedecer a los permisos que le dan los padres. Llegar a la hora correspondiente. Dijeron, bueno, van a salir de esta hora a tal hora, cumplir esos compromisos que se han hecho. Obedecer a las responsabilidades que tienen. Los hijos son responsables también de sus estudios, de las tareas que se les asigna en su hogar, de aquellas responsabilidades que tienen muchas veces también, arreglar su cuarto, mantener las cosas en buen orden, en ayudar en las labores con la mamá, con el papá. Eso es parte de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Obedecer en general traerá una buena relación con la familia. ¿Por qué? No van a haber disgustos, no va a haber inconvenientes, no van a haber, digamos, falta de dejarlos ir a algún lugar que quieran ir. ¿Por qué? Porque si son obedientes, ¿quién les va a negar un permiso? ¿Quién les va a negar una salida a un hijo? Siendo obediente. Porque si no lo son, desde luego que nadie va a ser flexible a sus demandas. Y si obedecen, van a ver que todo esto va a traer consecuencias positivas. Efesios 6:3 dice otra vez, para que tenga larga vida sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? No siempre una persona va a vivir muchos años en esta tierra. Eso no quiere decir eso, porque no siempre un hijo obediente vive hasta anciano. Eso no es lo que quiere decir. Pero lo que sí se ve y que es verdaderamente cierto es que un hijo obediente va a disfrutar de una abundante calidad de vida mientras esté aquí en la tierra. Vivirá una vida completa dentro del propósito de Dios mientras viva en la tierra. Entonces, lo que dice la Escritura en general es que los hijos que obedecen y honran a los padres, su calidad es más agradable aquí. Y para esto voy a presentar cuatro principios rápidamente por qué esta calidad de vida va a ser mucho mejor para personas que honran a sus padres. Primero, el hijo que obedece a sus padres tiende mayormente a ser menos lastimado. ¿Por qué? ¿A cuántos hijos los padres los han prevenido de hacer algo y ellos insisten en hacerlo y finalmente lo hacen y no salen lastimados? Mira, no te acerques mucho al fuego que te vas a quemar. No se acerque mucho a la estufa. No toques agua que está hirviendo. Y van y lo hacen. ¿Y qué pasa? Salen lastimados, se queman. Hay que correr con ellos al médico por quemadura. Entonces, si son hijos obedientes, se van a evitar de algunas cosas que los van a lastimar. ¿Cuántas cosas pudieran haberse evitado algunas de las personas que están aquí si hubieran obedecido a sus padres, nosotros adultos? Si recapacitamos en este momento y decimos nosotros, wow, yo me hubiera evitado tal y tal cosa si yo le hubiera hecho caso a mi papá o a mi mamá. A todos nos pasó. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Obedecer siempre. Esos consejos los van a guiar por toda la vida. Siempre. Número 2, la obediencia y la honra a los padres honra también a Dios. Eso es lo que nos dice el versículo paralelo de Colosenses. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que al obedecer a los padres están agradando a Dios. Dios es quien da el mandato de obedecer a los padres. Así que al obedecerlo a ellos, están honrando también a los padres. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, que en esa misma obediencia, Dios nos está beneficiando a cada uno de nosotros. Punto número 3. ¿Qué es lo más sabio que puede hacer un hijo? Ser obediente. ¿Por qué? Porque esto hace feliz a los padres. Si un hijo quiere ver feliz a su papá y a su mamá, sea obediente con ellos. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Cuando un hijo no está obedeciendo a su padre o a su madre, prácticamente le está diciendo, no me interesa, lo está menospreciando, lo está dejando a un lado, no está atendiendo a lo que el padre le está diciendo. Proverbios 23:24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará en él. Proverbios 23:15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. O sea que la obediencia de los hijos a los padres trae felicidad a ellos. 4, Jesús es el mayor ejemplo de obediencia al Padre. Si ustedes quieren ser obedientes a sus padres, la guía, el patrón, el modelo que ustedes deben seguir siempre es a Jesús. Jesús siempre obedeció al Padre. Juan 8:29, el Señor Jesucristo hablando dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesús siempre hizo lo que al Padre le agradaba. ¿Qué mejor ejemplo? Hacer lo que a los padres les agrada. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, hablando Jesús, y permanezco en su amor. O sea que cuando obedecemos los mandamientos de nuestros padres, estamos permaneciendo en su amor. Ese amor de ellos hacia nosotros va a ser aún mayor del que pueden sentir como padres. Juan 6:38, dice el Señor Jesucristo también hablando. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Como el Padre le manda, el Hijo hace. Esa es una de las razones por las que nosotros tenemos salvación hoy en día. El Hijo fue obediente al Padre. Él fue a la cruz en obediencia al Padre. Y esa es la única manera porque cada uno de nosotros somos salvos. Si en aquel momento en que Jesús estaba en el Getsemaní orando al Padre para que pasara de él esa copa, él hubiera dicho de un momento a otro, Señor, pasa de mí esta copa. Y dijera, pues si no me la pasas, entonces yo de todas maneras no la voy a tomar. Hubiera sido desobediente al Padre. Pero él que dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya, fue obediente al Padre. Y esa es la razón por la que estamos nosotros compartiendo la esperanza de una vida eterna al lado de Jesús. De Dios, el Padre, del Hijo, y en esa comunión, juntos, en una eternidad para siempre. Y por último, el Hijo prospera en su obediencia a los padres. El Hijo que es obediente a sus padres, se contagiará de esas cosas que le producen carácter, porque no va a estar en toda hora en contienda, sino que va a aprender de los padres. No se va a ver afectado por traumas ni situaciones de ese aspecto. Pero entonces aquí tenemos que ver algo que también debemos poner en claro. ¿Deben los hijos obedecer absolutamente todo lo que los padres dicen? Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. La respuesta es que sí. Lo que nos están mandando los padres es algo que no agrada al Señor, que no va de acuerdo a su santidad, ni a su justicia, ni a lo que Él demanda. Los hijos no están en la obligación de obedecer, si va contrario a lo que Dios demanda. Dios es siempre lo más importante, a quien siempre se debe obedecer primero, así sea en ciertas demandas que exigen aquellos a los cuales se están sometidos. Si van en contra de lo que verdaderamente Dios ordena, si son cosas que van fuera de la seguridad de los hijos, que está fuera de su integridad, que no los degradan, que de pronto los puedan destruir, no. En ese aspecto los hijos no tienen que obedecer. Y cuando hablamos de esto nos acordamos de las escrituras cuando Pedro y los apóstoles fueron llamados por aquellos líderes religiosos y les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús porque el pueblo se estaba alborotando. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? En esas demandas que el mismo Sanedrín y los líderes religiosos le hacían a ellos, ¿ellos qué responden? Hechos 5:29, respondiéndolo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre obedecer primero a Dios, antes inclusive, vuelvo y repito, que aquellas personas a las cuales debemos someternos. En el Antiguo Testamento tengo que mencionar que las consecuencias de no obedecer ni honrar a los padres eran terribles. La Escritura lo muestra. Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Era terrible. El no honrar a los padres en el Antiguo Testamento era una cuestión que era castigable con la muerte. Y en esta honra de padre y madre, aquí ya vamos entrando en ese punto de que nos tenemos que incluir nosotros como adultos. Y este mismo versículo que acabo de leer de Mateo 15:24, la Biblia de las Américas lo dice, quien hable mal de su padre, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¡Wow! Expresándose de una manera mala de su padre y su madre. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Era castigable. Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, ese es un hijo desleal, indomable, rencoroso, peleador, que es incontrolable, y que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Primero se le ordenaba, se le trataba de corregir, pero el muchacho no quería escuchar. ¿Qué dice la Escritura? Y habiéndole castigado aún, no obedeciere, Deuteronomio 21, 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Eran serias las consecuencias de no honrar a los padres ni a las madres. Desde luego que hoy en día no se castiga literalmente de la forma que se hacía en el Antiguo Testamento. Porque si fuera así, habría muertos por todas partes. No habría espacio en los cementerios por tantas personas que deshonran a los padres y a las madres. Desde luego que hoy no se condena así, por lo menos en nuestra sociedad, porque hay sociedades que a lo mejor lo continúen haciendo. Pero lo que quiero decir aquí es que Dios rechaza a aquellos que no honran a sus padres. Es un rechazo total de Dios hacia aquellos que no honran a sus padres. Y al no honrar a sus padres, nos estamos perdiendo lo mejor que Dios tiene para ofrecernos. Y además, al deshonrar a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios. Para los jóvenes que escuchan, hay un fruto aquí que muchas veces es ignorado en las palabras que acabamos de hacer. Y si escuchan esto y han vivido en desobediencia a los padres y han sido irrespetuosos con sus padres, incluso cuando asisten a la escuela dominical o cuando escuchan prédicas, en las clases que son irrespetuosos, no se comportan de la manera que es, ustedes pueden cambiar. Si cambian su voluntad verdaderamente, siendo obedientes, una vida mejor viene. Es lo que dice la Biblia, porque para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice Efesios 6:3. Y el que viva de esta manera le irá mejor. Y el honrar al padre y a la madre aplica para nosotros mayores, como estaba hablando inicialmente. Cuando somos adultos y estamos fuera del hogar, hay una línea entre el obedecer y el honrar a nuestros padres. Desde luego que hay un momento en la vida que cada persona se aleja del hogar. Cuando establece su matrimonio, cuando establece una relación con su esposo o su esposa, es lo que nos dice la Escritura. Es un mandato. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que ellos se apartan del hogar. Al retirarse de su casa, ya como adultos del hogar, no están bajo la autoridad directa de los padres. No lo están. Y nosotros ya somos responsables de nuestras propias acciones. Ya no estamos bajo la autoridad de ellos. Pero el mandamiento de Efesios 6:1-3, que se da a los jóvenes y a los niños grandes con respecto a la obligación de obedecer a los padres, aplica para nosotros, porque es un mandato bíblico como adultos, de obedecer a nuestros padres, honrarlos. Honrar a nuestros padres es una obligación para los hijos hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos que honrarlos. Y yo sé que aquí habrán adultos que puedan decir, sí, mi madre me maltrató, mi padre me trató así, mi padre abusó de mí, mi madre no fue la madre que yo debía haber tenido, mi madre me abandonó, mi madre fue una madre áspera, mala conmigo. Puede existir. Todos tenemos razones tal vez para de pronto pensar que estamos exentos de este mandato. Pero lo que la Escritura dice es que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y tengamos en cuenta que ellos son responsables ante Dios por esas acciones que han cometido con sus hijos. ¿Por qué? Porque no han cumplido lo que venimos hablando inicialmente, de aquellas responsabilidades que como padres tuvieron hacia nosotros, como hijos que estamos aquí. Pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros somos responsables por esa reacción que tomamos ante lo que ellos hicieron con nosotros ante Dios. Nosotros respondemos ante Dios por la reacción que tomemos hacia lo que ellos hicieron con nosotros. Eso es claro. La Escritura nos manda perdonar y honrar a nuestros padres. Y si alguien vive disgustado con los padres, lo más sabio que hay que hacer es no atacarlos, no ir en contra de ellos, no hablar mal de ellos. Ya hemos visto lo que la Escritura dice. No degradarlos. No debemos atacarlos ni ignorarlos, debemos tratarlos con humildad, amabilidad y gracia. Gracia, tal vez ellos no merezcan que nosotros los amemos, pero ahí es donde está la gracia. Amar, tener un detalle, mostrarles compasión, mostrarles generosidad, mostrarles amabilidad. De esa manera en que nosotros, que no merecíamos ser aceptados por Dios a través de Cristo, Él nos ha aceptado de una manera en que verdaderamente no teníamos méritos para estar ahí. No lo merecíamos y Él nos ha aceptado. O sea, que lo que tenemos que hacer es orar, que el Señor sane nuestro corazón y pueda traer paz a nosotros mismos y podamos ver a nuestros padres de una manera amorosa, demostrando que somos hijos de Dios, personas nacidas de nuevo, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Porque si no lo hacemos, estaríamos deshonrando la posición de padres que Dios le ha dado a ellos en su vida. Y no solamente eso, que son los instrumentos que Dios usó para que nosotros estemos aquí. De una forma u otra, debemos darle gracias a Dios porque a través de ellos se hayan comportado de la manera que hayan sido. Por ellos estamos aquí. Si nuestros padres están en necesidad, de la forma que sea, la Escritura nos manda a nosotros a estar con ellos, a ayudarlos a ellos. Es bíblico. Lo que el Señor Jesucristo le criticó a los fariseos. Ellos se las daban de muy religiosos y decían que si el padre tenía necesidad, ellos les decían, no, eso es corbán, o sea, no, yo no puedo ayudarle porque está la plata que va para la ofrenda de la iglesia. Y preferían entregar la plata a la iglesia y no ayudaban a los padres. Y es lo que el Señor Jesucristo les recrimina. Les dice, ustedes invalidan el mandamiento de honrar a padre y madre. Eso lo dice en Marcos 7:9. Él les decía, Jesús, a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, les dice el Señor. Porque Moisés dijo, honrad a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la madre o al padre muere irremisiblemente. Dice, pero vosotros, fariseos, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios y todo aquello que pudiera ayudarle. O sea, papá, mamá, lo siento, yo no le puedo ayudar porque esta es mi ofrenda para Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Y no hace nada por su padre ni su madre. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, porque ellos eso se lo transmitieron a todos los demás. Y dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, que nuestro deber como hijos es ayudar a nuestros padres cualquier necesidad que tengan, aún en las circunstancias en que muchas veces nos hemos visto afectados por ellos. Ahí es donde está el amor, ahí es donde está el perdón, ahí es donde está la misericordia mostrada por parte de nosotros hacia nuestros padres. Y yo sé que debe ser duro y doloroso para muchas personas, pero eso es lo que nos manda la Escritura. Debemos perdonar. Quiero terminar con algo que estuve leyendo y me llamó la atención. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros padres de acuerdo a la edad? Para un niño de 4 a 6 años, ven al padre como un héroe. Dice, mi papá puede hacer de todo. Mi papá sabe un montón. Mi papá es más inteligente que el tuyo, hablando con los otros niños de 4 a 6 años. Ya de 8 años a los 21 años ya cambia la perspectiva. A los 8 años dice, mi papá no sabe exactamente todo. Él sabe, pero no lo sabe todo. A los 10 años dice, en la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. A los 12 años dice, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Ya está muy viejo para recordar la infancia. A los 14 años dice, no le hagan caso al viejo. Él está ya anticuado, ya no sabe de eso. A los 21 años dice, ¿él? Por favor, él ya está fuera de onda, él ya está muy anticuado. Pero cuando nosotros empezamos a ver a una edad, de 25 a los 30 años, empieza a cambiar esa actitud que nosotros tenemos hacia los padres. A los 25 años dice, papá sabe un poco de eso. A los 30 años dice, no voy a hacer nada hasta no hablar con papá. Ya de los 40 a los 50 años cambia la perspectiva. Ya cuando de pronto no tiene la oportunidad de estar con el papá o la mamá. A los 40 años dice, me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. A los 50 años dice, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Y termina diciendo, lástima que no valoré lo inteligente que era. Dice, pude haber aprendido mucho de él. Todos nosotros fuimos jóvenes. Y hay algo que nunca podemos olvidar, que cuando nosotros estamos jóvenes, los padres nos dijeron a nosotros, Espere a que usted sea padre y verá cómo es la cosa. Nosotros hicimos de todo lo que hemos hablado, pero una cosa sí es bien cierta, que ahora nosotros comprendemos exactamente todo lo que nos dijeron nuestros padres. Y ustedes jóvenes, niños, jóvenes y jóvenes, mujeres, cuando estén mayores van a entender lo que esto significa. Honremos a nuestros padres. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres tú, Señor. Grande es tu misericordia, grande es tu poder, grande es tu gracia, Señor. Estamos aquí, Señor, sorprendidos de lo que tu palabra nos enseña, Señor. Textos que a veces pensamos que aplican para cierta edad, pero que verdad todos nos vemos afectados por el mismo. Trae perdón, Señor, trae gracia, trae misericordia a corazones que están dolidos por cosas que tal vez acontecieron en nuestra infancia, en nuestra juventud, en años de adolescencia, o pudieran estar sucediendo en este momento, pero que como hijos redimidos, como hombres y mujeres limpiados por la sangre de Cristo, somos criaturas nuevas. Como decía la Escritura, ya no andemos más como andan los gentiles, como vivíamos en una antigua manera, que seamos obedientes a ti, que te reflejemos a ti, te agrademos a ti, Señor. Y en esto está nuestra obediencia a los padres. Podamos, Señor, poner a un lado todas aquellas cosas que pudieran haber sucedido, que podamos mirar al frente con amor, con misericordia, con perdón. Para estos jóvenes que están aquí, Señor, también pido sabiduría, que tu gracia, Señor, pueda llenar sus corazones del entendimiento de lo que la Escritura enseña, que puedan comprender que no solamente honrando a sus padres se están beneficiando a ellos por aquella promesa de tener una vida sin problemas, agradable, con buena calidad de vida, sino que ante todo te están agradando a ti, Señor, y que ese es nuestro mayor deseo, poder agradarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Grande eres, Señor, bendito por siempre. Pido para cada uno de nosotros, Señor, que nos des el amor, la compasión, la misericordia. De igual manera, para otros, como la hemos recibido de tu parte, Señor. Gracias, oh Padre. Pido tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.